Hay veces, negro, que me da bronca casi. Hay veces, negro, que tengo ganas de pararme y gritar. Pero esta vez no se va a tratar de poder ser íntegro, sino que te voy a decir, negro, de lo que no se trata, ser íntegro. Y de esa manera, espero yo, en este capítulo número 11 de No se puede hacer más lento, negro, que esta vez nos abramos de verdad, digamos de qué se trata, y si tenemos que reconocerlo, negro querido, que así sea, ser íntegro. Bueno, buenas noches. Buena elección, negro.
¿Te gustó?
Gran tema.
Callejeros.
No, pero fundante.
Sí. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa, un capítulo que se llama Self.
Bueno, puede ser. Los ingleses tienen una particularidad. Saben decir cosas con menos palabras.
Es verdad.
Bien. Sí. Me gusta que usted intervenga porque... digamos, es un tema que sé que usted lo puede tratar.
Es verdad.
Bien. Disculpa, si te molestamos, ¿tenés una charla pendiente?
No, no, no. Este anda, che. ¿Anda esto?
Sí, claro. Sí,
¿paso,
sí?
¿No?
Sí.
¿Paso?
Sí. Ah, ahí está. Ahí, ahí, ahí cambió.
Ahí va.
Ahí cambió.
Che,
pues lo tocan.
Este.
Ahí está.
Bueno, ser uno sí. mismo.
Ponele.
Auténtico.
Insight.
Transparente.
Es controversial ese adjetivo. Es como zona de confort.
Zona de confort.
¿No?
Sí, totalmente.
¿Qué es eso?
Es verdad.
Y transparente le diría que nadie nota que en realidad es como un títere. Todos saben que adentro hay una mano moviéndolo, pero nos creemos ese que nos habla.
¿Un chasma y chirolita?
Bien, señor.
Bien.
Bien, señor.
Claro.
Es un diálogo con uno mismo.
Claro.
Hay, digamos, jugadores de fútbol que ¿cómo lo expresan eso?
Diciéndose a sí mismo su apellido.
Por ejemplo, hablando en tercera persona. Riquelme.
Claro.
Riquelme está contento. Declara.
O puede ser un arquero que diga, ¡se te metió Leguizamón! ¡No, no!
Por ejemplo... Negro, ¿usted qué diría?
Así no, negro. así, ¿me entendés?
Claro, el suyo un poco así, un poco con bronca, sí, medio prohibitivo.
Medio prohibitivo.
Sí. Super yoico, digamos.
Sí.
Super lógico. Bien.
Difícil.
Claro. Bueno, ¿a qué voy con todo esto, sí, no? De integridad. Claramente y particularmente, termina generando quizás de uno de los temas de los cuales quise especializarme científicamente.
Sí.
Que eran las personalidades. Digamos, mi especialidad dentro de la psiquiatría eran las personalidades.
Ah, no sabía eso.
Bien, buen dato.
Qué bueno, ¿verdad?
Buen dato. Hay gente especializada en la depresión. Hay gente especializada en los niños, en el autismo. Y hay gente especializada en la personalidad. Pequeño detalle que esa especialidad conlleva una creencia bastante, hasta la fecha, sospechada. Porque no hay una imagen que usted pueda sacar en una resonancia magnética que diga que la personalidad es tal porque tiene una manchita en el seno frontal izquierdo. No.
Claro, no.
Y análisis de sangre te dio la glucemia 580, claro, negro. Dejá de morfar.
Claro,
porque tenés diabetes.
No tenés personalidad.
Claro.
¿Me entendés?
¿Me entendés?
Claro.
Si vas a tener que venir a dedicarte a esto, me vas a tener que explicar un montón de cosas.
Claro. Puedo no creerte.
Discutirlo por lo menos, de entrada. Inclusive, aquellos que a uno lo enseñan. Porque ya previamente a su especialidad usted empieza a mirar de esa manera. Y uno reconoce, este me está enseñando algo y en realidad es esto. ¿Cuántas veces pasa que el doctor es violador? O el cura.
O el profesor.
O el profesor.
Mira.
¿Ves?
Pero... ah, también profesor ahí.
Muchos.
No nos metamos en ese tema.
Uy, la coche.
Es muy auspicioso de que se termine acá.
Pero pará, es este. Digamos que está de moda.
No, ay, ahora se sabe más.
Claro.
Claro.
Ahora se sabe más.
Vio que. Vio que ahora dicen, no, esto antes no pasaba.
Claro, no, es verdad.
No, no, pará, esto pasaba, pero no se decía, viste, dice el otro.
Claro.
Bueno, vamos al tema.
Sí.
Yo decido ir el domingo en una visita con mi mujer. Me dice, che, vamos a tomar un café. Bueno, dale, vamos.
Bien.
¿Dónde querés ir? No sé, fíjate vos. Le digo, mira, yo tengo ganas de ir a un lugar histórico.
Ah, qué lindo.
Bien. Bueno, vamos, dice. ¿Dónde vamos? A las Violetas.
Ah, ya me parecía.
¿Vio?
Me parecía que no te habías metido en un bar de San Telmo.
Claro, claro. O en, no sé.
Sí, sí.
En el...
Defensa y Bolívar, no hay chance.
Le Pan Cotidien.
No. Claro.
Bien. Entonces, mi mujer un poco refunfuneando de la elección. Sentado entre, digamos...
Sí, Mirtha Legrand.
Claro.
La hermana.
Tanta edad.
Claro.
Sol de otoño.
Bien. No importa. No entremos en la no posibilidad de disfrute entre ella y yo. Pero alrededor mío, muy cercano, negro, es un lugar donde la mesa se te sienta cerca y es ajena. Y me tocó presenciar un hecho de desintegración humana. Que es la realidad de la raza humana.
¿Pero vos mientras tomabas el té mirabas todo eso?
Tuve que sufrirlo. Durante todo el domingo a la tardecita que me había querido tomar un tiempo.
¿Sufriste?
Terriblemente.
¿Qué pasó?
Una pareja, ella venezolana quizás, colombiana quizás, centroamericana digamos, morenita. Con ese cuerpo moreno.
¿Edad?
Edad de unos 29, ajá, 31. Vio que esa caderita...
Sí, bien, sí, de bachata.
Bien. Del otro lado, un argentino, con una miseria representativa. Un pantalón cargo, una chomba negra, unos zapatos de goma.
¿Edad?
32, 33. Tratando de demostrar que era alguien. Porque nos habíamos conocido a través del chat. Y decidimos vernos. Y al encontrarnos, tengo que demostrarte de que esto en realidad no es un chat donde se encuentra cualquier miseria. También puede haber algo importante.
Algo interesante.
¿Y qué haces? Uf. ¿Sabes qué hago? Soy asistente de cirugía en el Hospital Garrahan. ¿Enfermero? Le dice ella. Sí, pero asistente de cirugía. ¡Uy, qué bueno! Sí, usamos mesas alemanas. Estamos en la nueva innovación. Bueno, a veces mueren chicos, a veces no. Somos muy importantes. Viene gente de todo el mundo a operarse a Garrahan. Tenemos convenios con las embajadas. ¿Qué tomás? Capuchino.
Bien.
Yo una torta, pero la voy a levantar a elegirla.
Él dice.
Ella. Ella. Me di cuenta de todo, negro. De que ahora se trata de eso. De que un chat pareciera con una mujer virtual se puede convertir en realidad. Y uno puede esperar que de ahí va a salir algo bueno. Y que va a encontrar a alguien que quizás sea para toda la vida. Y que va a poder cumplir con ese imaginario colectivo que existe. Y al mismo tiempo sabe que eso es una miseria absoluta. Que el hombre tenía sus prendas llenas de pelos de perro. Sin saber qué decir, porque la verdad que su vida es muy vacía si pesa 180 kilos. Entonces, la integridad humana se está haciendo pedazos, negro.
Pero para él no está vacía, para él está llenísima.
Por suerte, te tengo a vos, que pensás de esta manera.
Baby away.
¿Sabe que hoy, con una niebla...
Hoy es para él.
Con niebla.
Sí.
Vio que ya empieza ese... Un clima choto.
Sí, porque
no hace frío, pero hace frío.
No llueve, pero no llueve.
No hace calor, pero hace.
Sí.
Te enfermás. Mucho resfrío en esta época.
Llegábamos al estudio y veíamos la neblina.
Sí.
Siempre.
En la ciudad.
Claro.
Y estabas vos.
Ahora, es embajada la calle.
Y con piedras, adoquines.
Bien,
adoquines.
Puede ser la bajada de Cochabamba, acá nomás.
Sí, acá.
Sobre la...
¿Avenida 9 de Julio?
No.
¿La autopista?
No, la que va acá, la que va a la cancha de Boca, ¿cómo se llama? La del Bajo.
¿Paseo Colón? No.
Paseo Colón, exacto. Paseo. Cochabamba y Paseo Colón, justo cuando se pasa ahí abajo de la autopista que está el monumento a los desaparecidos. Ahí, muy bien. Y yo le diría que en ese lugar, porque con esa niebla, con ese significado, acá se encontraron restos desaparecidos. El tipo haciendo mecha hacia la historia viene a traerlos también.
Sí.
Una vez más,
sí.
Nuestro querido amigo.
Con todo, dale con todo.
Martín Leguizamo.
Dale con todo.
¿Cómo andan?
Bien.
Se escucha bien, ¿no?
Sí, se escucha bien.
Hoy vino con una remera de muchos superhéroes, no uno de uno solo.
Traje a todos.
Claro.
Traje a todos.
Hoy es Avengers.
Sí, fui a ver Endgame el fin de semana y ameritaba. Ameritaba traerlos a todos, donde los vi a todos. Estaban todos ustedes sentados.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Y me hizo pensar, porque justamente...
Fue a ver Endgame y lo hizo pensar.
Me hizo pensar justamente lo que es junio. Y había un personaje que siempre quería traer acá. Y hoy lo voy a traer. A partir de un papelito que encontré, tuve que escribir sobre el Día del Periodista.
Ajá.
Y encontré la primer Gaceta, que es de junio de 1810. Y Mariano Moreno escribe el primer lema que tiene un diario. Ve que La Nación tiene un lema, Clarín también, sí. Crónica también.
Bueno, junto al pueblo, Crónica junto al pueblo.
El diario más popular, etcétera. Sí. Bueno. La Gaceta tenía esta frase.
A ver.
Que en verdad no la escribió Moreno, sino que la escribió Guadalupe Cuenca, que era la editora. La historia de Mitre se encargó de negar a esta mujer, pero era del cerebro. Dice: rara felicidad de los tiempos en los que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente.
Opa.
Pero todo eso decía como...
Abajo, claro. Primer diario, que en verdad es el segundo diario. El primer diario es El Comercial, que es de 1801. Que lo había hecho Cabello y Messi y después lo toma Castelli, pero este fue el primer diario patriótico, el que apuntaba tres palabras, que era libertad, verdad y atrevimiento. Bueno, ¿por qué traje a Mariano Moreno? Porque durante todos estos capítulos de No se puede hacer más lento, se me vino presentando un personaje que es, ya no es contemporáneo porque se murió, pero que bien podría estar sentado con nosotros.
Bien, ¿de quién se trata?
Un periodista que se llamaba Fabián Polosecchi. Fabián Polosecchi fue, para mí, el primer No se puede hacer más lento.
Mire.
Personaje.
¿Qué importancia tiene?
Sí, por eso...
Negro, este es el origen.
Estoy escuchando atentamente.
Por eso lo traje.
El origen, claro.
Fabián
claro.
Polosecchi nace en Buenos Aires, en La Paternal. En verdad nace en Belgrano, pero sus padres en la calle Congreso, pero sus padres se mudan enseguida a La Paternal.
¿Me deja decirle algo?
Sí.
Vio que yo hablé de desaparecidos.
Sí.
Sí.
¿Qué encuentran? Las abuelas, las madres, ¿qué encuentran?
Nietos.
Bien. ¿Hijos?
Hijos también.
Bien. Hoy hace poquito el 130, ayer.
Sí, ayer.
Bien. Martín, para nosotros, encuentra padres.
Es verdad.
¿Ve?
Es verdad.
Vamos a conocer en esta columna al padre de No se puede hacer más lento, que nosotros no conocíamos.
No sabemos quién es.
Bien.
¿Sabe que hoy lo hablaba con Ever? Cuando
hablan.
Hay chat por atrás.
No, cuando estábamos afuera. Estábamos afuera.
No, pero pará, ¿por qué no comparten, boludo? No, de verdad. Pará, este hace dos meses que está, ya maneja la batuta, pará. ¿Qué hablas por atrás, boludo? Hablá.
Estábamos afuera y le comenté a Ever y Ever me dijo, es verdad. A ver. Bueno, Fabián Polesecchi nace en Buenos Aires en 1964 y va a morir en 1996. Bien. Va a morir con 32 años.
Yo estaba egresando el quinto año.
Exactamente. Bien. Y Mariano Moreno muere también a los 32 años. Mariano Moreno muere asesinado a los 32 años por Saavedra en un barco que llamaba Fama. Dura 2 días en ese barco. Pero bueno, después vamos a hablar de Polesecchi y cómo termina. Polesecchi nace en la Paternal, empieza a estudiar sociología en la UBA. Era muy amigo de Michel Peyronel.
Sí.
Tiene un temita como para ambientarnos.
Lo conocimos a Michel.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, le hicimos una nota.
Le hicimos una nota, lo trajimos acá al piso.
Sí. Qué buena onda. Mm.
Lo podemos llamar, ¿eh?
Es yo, amigo. Yo bailaba lento con esto.
Pero para, esto no es Michel Peyronel.
No, estos son los 90.
Ah.
Empezamos con los 90 Pace, en donde él empieza. Polesecchi va a ver a Guns N' Roses. De hecho, escribe un artículo muy bueno sobre Guns N' Roses y el tema de las vestimentas. Es un personaje bastante interesante. Él milita en.
Pará, te quiero decir algo. ¿Qué banda esta?
Uf, por eso la traje.
¿Qué por tema traje? Este?
La serpiente que se mueve. Oh. La bicha que pasa siempre, negro. Que la sentimos. Bueno. Él, en la época de la dictadura, está en el secundario, milita en el colegio, es amigo de Michel Peyronel. Michel Peyronel le va a presentar a Papo, va a tener una relación muy buena con Papo, mirá, en la Paternal. Él va a empezar a escribir en fierro, va a empezar a dibujar y a escribir en fierro. Y él dice, yo trato de dibujar relatos desenfocados. Los relatos desenfocados...
¿Eso decía?
Sí, los relatos desenfocados son los que me interesan mostrar. ¿No?
Esa frase, ¿cómo es? Repítala, por favor.
Yo intento comentar o dibujar relatos desenfocados.
Bien. Creo que debería ser la frase de nuestro origen.
No, pero pará, vos sabés que no te das cuenta lo que trajiste, ¿no? Ay,
sí, sé.
No, no. No, pero la magnitud, hablo de la magnitud. ¿Podés repetir esa frase?
Yo intento dibujar o describir relatos desenfocados. Esto recién empieza con Guns N' Roses. Él empieza a dibujar y va a participar en esto.
¿En esta banda?
En este tema. Ah, más precisamente, en la letra de este tema. Y, en esto, y hace los dibujos de este tema para el video.
Ajá.
La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz.
Chúbalo.
Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo.
Me gusta que sea en este ritmo, ¿eh?
Bueno, mundo nuevo. Él a partir de este tema hace un dibujo muy interesante que va a decir mundo nuevo. En mundo nuevo encuentro historias absurdas sobre historias verdaderas. Empieza a caminar por estas historias absurdas y nos dice, es necesario que haya un programa, que haya un diario, que haya una revista donde podamos contar otras historias.
Bien.
Historias que no tienen marketing, historias que son absurdas para otros, pero que para nosotros son interesantes. Estos personajes son parte de ese mundo nuevo, dice, que va a caminar con nosotros. A partir de ese momento, él va a contar historias en un programa que se va a llamar El Otro Lado. El programa El Otro Lado va a durar 2 años nada más, del 94 al 96.
Canal 7.
Canal 7. Y lo va a bancar también en la revista Fierro. Me interesa conocer gente que no sea aceptada, dice nuestro amigo Polesecchi. Este El Otro Lado, el primer capítulo se va a llamar Melancolía de una prostituta, como para empezar.
¿Qué cosa se llama así?
Melancolía de una prostituta. ¿Qué? El primer capítulo de El Otro Lado. Cada uno tiene un nombre. Yo cuando dije eso dije, no se puede, tiene un nombre siempre cada capítulo. Hoy es íntegro.
Sí, ser íntegro.
Bueno, en este primer capítulo, Melancolía de una prostituta, dice, voy a intentar contar historias de abandonadas. Abandonadas que son las historias, no las mujeres. Entonces él empieza a caminar por la calle, va caminando con nosotros, suena rock siempre, y se entrevista. Pero ¿cómo podemos estar nosotros? La sienta acá y hay como un juicio.
Las veces que nosotros dijimos, che, hablamos con este, por favor.
Exactamente. El segundo...
Pero Negro, vos decías, pero hay que traer a... a Charlie.
No hace falta.
Claro.
Bueno, el segundo capítulo...
No, hágase cargo de su historia.
El segundo capítulo se llama Estación Terminal.
Bien.
Dice, donde la gente vive, muere o se pierde. Él va a llegar a conocer un maquinista en la estación de Santos Lugares. Bien. Y le va a decir lo siguiente. Para mí, salir del túnel es como salir de un volcán, dice el maquinista. Dice... manejar una máquina de ferrocarril es un oficio muy feo, pero lo tengo que hacer. Y la parte fea es que arrollamos personas, arrollamos camiones y arrollamos monedas. Aplastamos las monedas. En este lugar, en estos lugares, es donde la gente viene a suicidarse. Comenta el maquinista.
Bien.
O sea, lo pueden ver, están todos los capítulos en YouTube, que los invito a que los vean.
A recorrerlos.
A partir de este momento, Fontana Rosa lo escribe, lo llama, y él participa en el cuento Los trenes matan a los autos, que es un divino cuento que está en el mundo de Vivido Equivocado. Él participa también de ese Los trenes matan a los autos, donde tiene que ver el relato de este maquinista. Luego pasa a tratar de escribir el significado de entender historias. Entonces va a recorrer varios barrios y va a entrevistar amigos, tribus y... los que juegan a las bochas en las plazas, que tienen más de 70 años. Ah. Hay tres capítulos dedicados a eso. Entonces dice, escuchá la definición, ¿eh? Dice, los amigos, las tribus o los bocheros, que se conocen en la calle, muestran una amistad privada que se somete a la mirada del público. Tremenda imagen.
Creo que, digamos, una descripción de por lo menos... ¿qué puede significar una relación?
Exacto.
¿No? Porque en lo privado, las relaciones son privadas. Ahora, cuando usted y yo nos mostramos que somos pares adelante de otros en la vía pública, ¿cuántas veces le pasó que usted se está riendo mucho por la calle y la gente lo mira?
Sí.
Bueno.
Ahí está la mirada del público. Esa amistad privada se somete a esa mirada del público. Bueno, el cuarto capítulo se llama Cargas. Entonces bueno, él decide viajar en camiones que reparten diarios o verduras.
Mirá.
Con el conductor y entrevistándolo toda la noche. Lo que va viendo, y habla de los códigos de la noche. Habla de cuando un camión le hace luces o no. Y cuando no le hace luces es porque el conductor está dormido y hay que pasar despacio, dice el otro camionero.
Mirá.
No le toca bocina. Y intenta,
véalo, negro, usted.
Sí. Entender cómo la muerte de ese camionero puede ser una forma que adopta el tiempo, porque no sabe lo que va a pasar ese camionero cuando él trata de eludirlo y que no pase nada. Entonces son relatos que...
hay un momento de entrega.
Hay un momento de entrega. Bueno, él habla de entrega siempre. Él dice que en cada uno de los reportajes se encontró entrega de los que entrevistaba, ¿no?
Bien.
Foo Fighter, negro. El cielo está en el vecindario. Él va a hablar justamente de dónde está el cielo y el infierno. Y acá es donde empieza a escribir más, no se puede hacer más lento.
Mirá.
Le voy a dar nombres de los capítulos de la segunda y final temporada.
A ver.
Pago yo.
Bien, buena.
Buena.
Podemos hacer los no se puede de...
Fabián Polesecchi.
Ahí está.
Y está ahí, pero pago yo es buena, ¿eh?
Es buena esa.
De armas llevar.
Muy buena. ¡Muy buena! Muy buena, ¿qué más?
Hambre de gloria. Costilla de Adán.
¡Muy lindo!
Origen.
Jaque mate.
¡Muy lindo! ¡Sí, señor!
Esta le va a gustar a usted.
A ver.
Rigor mortis.
Pará, esa hay que tatuársela.
Sí.
Te tenés que tatuar, negro, a vos que te gustan las frases.
¿Cuál?
Rigor mortis.
Rigor mortis. Vamos un poquito a...
¿Sabés lo que significa?
Sí, es buenísima.
Es genial, boludo.
Mirá, qué lástima no está más este pibe, porque lo podríamos invitar.
No, pero vamos a hacer los No se puede de...
de Fabián Polesecchi.
A ver, dale otro más. Dale.
Bueno, en Costilla de Adam, sí, le cuento...
Ah, vas a contar particularidades de estos títulos. Sí.
Costilla de Adam es un reportaje a Houseman. Pura y exclusivamente a Houseman. Bien. Y en un momento Houseman dice, yo no sé dentro de qué realidad vivo, si es la que está en la cancha de fútbol o es cuando camino por el Bajo Belgrano. Tremenda imagen.
Qué linda foto de lo incomprendido de aquellos que uno puede dirigir en el fútbol.
Exacto.
Porque el tipo que decide jugar al fútbol se enfrenta desde el día uno que se hace profesional y dice, bueno, yo me voy a dedicar a esto, desde el día uno, hacerse esta pregunta. ¿Cuál va a ser mi realidad? ¿Esta que estoy acá, que hago un gol, que gano plata, o la que está afuera? Mire si habrá sido importante Houseman en una cancha que afuera dejó este mensaje.
Exacto. Luego de hacerle a Houseman, va a hacerle a jugadores que nunca llegaron. ¿Y sabe cómo se va a llamar el programa? Mete gol, entra.
¡Esto es brillante!
Hoy es Benji Price.
Sí. Hoy es Benji Price, totalmente. Seguimos entonces. En Rigor Mortis me llamó muchísimo la atención porque habla de un tema que siempre comentamos por acá, que es la muerte.
Sí.
Entonces va a entrevistar a sepultureros.
Bien.
A serenos de cementerios.
Lindo.
A los que cambian y visten a los muertos.
Oh, esos son hermosos.
¿Cómo se llamó ese programa?
Rigor Mortis.
Rigor Mortis.
A los embalsamadores.
Nosotros hicimos Velatorio Ferrarossi.
En vivo.
Claro.
Embalsamadores.
Bien.
Y uno de los que cambia y viste a los muertos dice que tiene miedo cuando hace eso.
Ajá.
Porque dice, cuando uno no ve, comienza el miedo. Y siente que la muerte le respira. Después hay una parte muy hilarante cuando ve a los sepultureros, porque dicen que ellos huelen que hay una pérdida en los cementerios por el camino de las moscas. Esto lo hace a la noche, entrevista a la noche todos estos personajes en un cementerio y les cuentan lo que va pasando. Otro le cuenta que vende los huesos a los estudiantes de medicina,
sí,
que van a comprar.
Soy testigo.
Dice, y él es el encargado de sacar la carne. Dice, y no te da asco, no, lo hizo mi abuelo, lo hace mi padre, claro, lo hago yo. Me molesta cuando voy a un boliche, dice este personaje, y me preguntan de qué trabajás y tengo que mentir. Pues nadie quiere trabajar conmigo, pues la muerte está sentada al lado mío, dice uno. Bien.
Brillante.
¿A vos no te vos tuviste un amigo que tenía una cochería?
Mi cuñado.
Ah, la puta.
No, laburó en una.
Sí, hay que laburar ahí, ¿eh?
No. Hay que laburar.
Hay que aceptar eso.
Y bueno, es un laburo.
Vale. Sí, claro, no estamos hablando de...
Él siempre se preguntaba, ¿por qué me cuentan estas cosas a mí?
A ver.
Personajes que...
Claro. Entonces, y sabría, la gente sabría.
Claro. Y él... El último programa que se va a hacer se va a llamar Museo de Cera. Va a ir a varios museos de cera y hay una imagen que es increíble, que ve una foto de una especie de oso de esos que reparten cosas en blanco y negro. Y se le pregunta a la chica, ¿por qué está esta imagen de este oso, de este muñeco? No, dice, porque este robaba y lo terminó matando la policía y murió acá en la puerta del Museo de Cera. Entonces mi papá, cuando lo entregó, le sacó el traje y le sacó la foto y la dejó acá. Personajes...
Mirá qué lindo.
Interesantísimo.
Mirá qué lindo lo que se mandó.
Bien, él intenta entender estas historias. Él dice que más de una vez necesita bocanadas de aire fresco por esas historias que le cuentan. Dice, el mayor riesgo de mis historias es quedarme atrapada en ellas y no poder salir. Siento como visiones de ácidos en estos relatos desenfocados, escribía Fabián. Fabián se va a una isla del Tigre, pues no soporta más estos 2 años de historias.
Claro, vio en 2 años una humanidad.
Vio una humanidad, exactamente. Esas historias que...
No aguantó más.
No aguantó más. Trató de escribir un libro, no pudo.
Bien.
Y cuando vuelve de la isla, se va a Santos Lugares y se tira abajo del tren. Muere a los 32 años.
Con las botas puestas.
Con las botas puestas. Y en el mismo lugar que, claro, el ferroviario, acá la gente viene a matarse.
Claro.
Dejó un legado impresionante, cambia la televisión en la
época
de la democracia.
Vos sabés que el tipo, mirá la importancia de su lucidez, que encuentra la respuesta a su vida en las manos de un maquinista.
Exacto.
¿Quién habla con un maquinista de tren? Para que te diga cómo vas a terminar. Porque así fue.
Así fue. Ahí sí. La estación de Santos Lugares dijo, acá viene a matarse la gente.
Ah, acá era...
Ahí. Bueno. En el mismo lugar él va. Cuando vuelve
a
la
isla... Ya voy a venir, dijo ese día que se fue.
Exactamente. Se fue caminando y cada vez que él terminaba un programa se iba caminando por la calle entre noches. Iba diciendo, conocí a tal persona y me quedé pensando y daba tres o cuatro cositas.
Ese... Lo voy a ver.
Sí, por favor. El otro lado se llama.
El otro lado, lo voy a ver. Otro lado.
Creo que... De aquellas situaciones, querido Martín, en la que usted se esmera, se siente tocado en algún lugar, entonces dice, voy a ver de qué se trata esta vez y mirá lo que les voy a llevar. Pero él en realidad no sabe del todo lo que eso significa.
No.
¿Me entendés?
Es raro eso.
Claro, porque él no pensó que iba a traer al padre de No Se Puede.
No.
Así, literal, como lo estoy diciendo.
Sí.
Pero lo trajo. Habíamos dicho que el libro iba a tener 7 capítulos y terminaba en el 7º con los 7 granaderos de San Martín.
Exacto.
¿Se acuerda?
Perfectamente.
Bueno, el libro va a tener 8 capítulos.
Sí.
Y va a terminar con este. Sí. Que en realidad no va a ser un capítulo 8.
Un bonus track.
Bien, negro. Pero en vez de ponerle bonus track
¿cómo lo vamos
en
a poner?
Un libro... Sí. En un capítulo, ¿cómo le pones?
Extra.
Bien, Martín.
El otro lado.
Bueno.
No sabes qué carajo decir.
No, no.
¿Vos le ponés, cómo le decís?
No,
vos?
No, espere, yo sé cómo le voy a decir.
Ya sabés.
Pero me gusta que para usted sea una continuación que, digamos, damos permiso.
Es un regalo.
Claro, le piden un bis. Y usted sale.
Un bis.
Bien. Y Martín no sale al pedido del bis.
No.
¿Me entiende?
Sí.
Termina el show y se va.
Claro.
Lo viví con los Palmeras, ¿se acuerda que se lo conté?
Sí.
Bien. Yo estoy en condiciones de decirle enero y le agradezco, Martín, por su participación.
Por favor.
Que el final de nuestro capítulo, que el libro, digamos, va a terminar... Con un continuará. Pero al final.
Lasciatemi cantare, sono un italiano.
¿Cómo me viniste?
¿Qué haces, Tony?
Bien.
Bueno, qué lindo que estés acá todos los capítulos.
¿El capítulo no, anterior? El otro capítulo no sube.
No tuviste el capítulo anterior.
No me dejaron salir, en realidad.
¿Vos sabés que estábamos hablando con la producción cuando hacemos...
Esa apertura de la cerveza no se hace en el capítulo suyo.
Abro la de...
Me gusta porque, Pato, cuando yo le hablo así...
Habla como
un... Es como que él se pone atento.
Exacto. Sí. Bien. Escucha. No, hablábamos con la...
¡Patito!
Con la, la producción.
Sí. Sí,
a ver qué temas... tocar con vos, viste, hoy.
Claro.
Y teniendo en cuenta,
piensa, ¿no?
Teniendo en cuenta que se acerca el Día del Padre, bueno, qué mejor que hablar con vos sobre esta fecha tan, tan, pero tan, tan, tan linda de reunión familiar. ¿Cómo eran tus días del padre, Tony?
Yo de padre,
no,
o
vos
yo
de hijo. Vos de hijo. ¿Cómo eran esos días?
Claro.
¿Esas fechas eran importantes? ¿Qué le comprabas a tu viejo?
Ustedes ahora compran un regalito.
Claro.
Ustedes ahora hacen una fiestita, digamos.
Una reunión.
Ponen, un almuerzo.
Claro.
Un almuerzo.
Ah, un reconocimiento.
Pionono.
Sí, un reconocimiento.
Claro. Por ahí se juntan varias generaciones.
Claro. El que es abuelo va también.
Claro, 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 claro. En mi época, Negrito, primero que yo, por ejemplo, ese día me hacían poner un temita.
Ah, ¿el domingo al mediodía?
No, mañanita. 10:30, ponele.
Que estaban todos en la casa.
Claro.
¿Y vos ponías esto en el tocadisco?
No, este tema no.
¿Este no?
No.
Ah.
Ahí va, ella sabe cuál es. Claro, a papá le gustaba levantarse con una musiquita.
Tempo que fu rica Valeri, las mañas se partieron,
pero no tan fuerte,
no, claro,
porque él, digamos, había dejado a su padre en otra tierra,
claro,
entonces la música como que lo llevaba a ese momento, ¿no?
Claro,
claro.
Y vos querías que recuerde,
claro, pero
o sea, era como un regalo para vos,
ponele,
claro.
Porque en realidad, Negriste, en mi época sí se festejaba ese día.
Sí.
Papá se enojaba.
¿Al revés?
Claro. Entonces vos tenías.
Pero, que... ¿ustedes cuánto era, por ejemplo? ¿Estabas vos, Braulio, tu viejo, cómo era?
16.
¿16 de mínima?
En casa. Ya estaban los tíos.
¿Y tu vieja cocinaba para los 16?
Sí. Con Ciangiulina.
Angelina,
a Francesca. Pero vos tenías que hacer como que le regalabas algo.
Sí.
Pero los dos tenían que hacer que no le regalaba nada.
¿Quién tenía que hacer eso?
Tu papá y vos.
Ah, vos también, ¿entendés?, actuabas.
Claro. Ah. Pero vos sabías que él se daba cuenta que ese era un regalo. Ah. Pero no se reconocía.
Ah.
Esa era la verdad. Así vivía el mundo en esa época.
Claro, no era un par de zapatos.
No te decían, no, te quiero mucho, papá. Te daban una cartita a los chicos a la mañana, te decían, papá, te amo. ¿Cómo es si te amo? Es puto eso.
Claro.
Mira, claro. Muy con el clima de época, vamos. Metés esa beta, Tony.
Escucha, pero a tu viejo vos nunca le dijiste te quiero, viejo.
¿Está loco vos?
Pero era peligroso.
Era una cosa extraña.
Claro. Y él nos decía, filio, cómo te quiero.
Era una cosa que...
Filio, hoy que cumplí 18, Tony.
Si te decía eso, papá te regalaba una alpargatita para ir a bailar clásico.
Era lo mismo.
Tu papá te decía, toma, te regalo eso, es para vos. Y te daba un arma. Ponele. Ya te lo tenés ganado.
Claro.
Un 38 recortado.
Filio, te voy a decir algo que nunca te dije.
No, ahí había un problema.
Te quiero, hijo.
Estás enfermo. Está por morir, papá.
Papá está grave. Claro.
Vicente, ven acá. Escucha lo que dice.
Aparte se enteraba todo el barrio.
Claro. Mira lo que le agarró a este.
¡Qué papelón!
Una locura, negro. Eran cosas que no sucedían, ¿no? Claro. Sucedían por ahí en la televisión, Claro. Era como un... Y así, negrito, es como que el ser, ¿viste? El que vos decís adentro. Ya te decían cómo se tenía que armar, negro.
Y sí.
Claro. Entonces vos que eras un robotito, derechito, duro por fuera y frágil por dentro, negrito.
Claro.
Ahora, claro, entonces el día no se festejaba, negrito.
O sea,
se festejaba, pero no se festejaba.
Claro, estaban todos actuando.
Claro. Ese día ponerle a mamá que cocinaba algo que a papá le gustaba mucho. Pero no le decía, te hice esto, feliz día.
Claro.
Ah, mirá, hizo justo lo que me gusta.
Sí.
Claro. Pero un día, negrito.
Sí.
Y, digamos, sentidamente, ese día, que supuestamente era el día de...
Non c'è 'ndrangheta senza rispetto.
Bra.
Non c'è valore senza onori. Sta grande famiglia è una famiglia onorata. Cosa sente degno mi stai? Cu non è degno, ma se ne vai.
Però è il dia al padre?
È l'ultimo. Claro, ¿por qué hubo un último día al padre?
Ah, este pusiste el último.
Exacto. Pero todos sabíamos que era el último.
¿En serio?
Claro, ¿viste cuando ya la gente llega a un momento que vos decís, este de acá no la pasa? ¿Viste que a veces vos vas a visitar y te dicen, venía a despedirte?
Sí.
Bueno. Entonces todos ya sabíamos que eso iba a suceder. Ese día.
¿Hasta el día?
Claro. Porque si tenía que ser, tenía que ser ese día para que tenga un sentido verdadero, negro. Y que mostró la situación, como todas, que se fue en silencio, que se fue de la misma manera que vino, pero supuestamente con un gran legado que nadie decía. Porque así contó Patito que en ese velorio se llevaron a la mujer para que venga el amante. Todos sabían, pero nadie decía nada, negrito. Martín, no se puede hacer más lento. Lo que me gusta es que ahora ya no se trata de lo mismo, ¿viste?
Pero igual, no, ahora está agrandado.
No, pero igual es como que tiene que venir la presentación de parecer lo que viene, pero no viene.
¿Para qué pasa con este?
Justo porque hace señas sin hablar. Para,
¿por qué no usas este?
No. Porque no se escucha, negro. ¿Por qué no lo voy a, usar pero, si es igual?
Pará, estás un poco agrandado, boludo. Desde que te dijeron que con vos logramos el pico de rating.
Sí, negrito, anda a buscarme una cervecita. Armame una picadita. Cuando salgo me gusta picar algo, ¿viste? Lo tiro.
Con un peinetti.
Con un peinetti me lo das en una bandeja y lo vas llevando vos con la bandeja. Yo voy picando una cosita hasta el ascensor, después tiráselo, dáselo a los guardias de seguridad.
¿Vos con plata serías así?
Yo con plata sería la peor persona que conociste en toda tu vida.
No, dale, de verdad, boludo.
Te juro, renuncio a la humanidad. O sea, con plata... yo.
Pero para, vos plata, sí. Plata, no, plata. Porque, no, plata.
Plata. Plata, que agarrás, vas y agarrás un barra brava, sacás de la cárcel.
Sí.
Plata, ¿entendés? Así, ¿qué pasó con la 12? No, está preso el liceo, no sé qué.
Decirle a Capucha.
Llamar al abogado, decirle al fiscal, le diga que cuando tuvo el problemita la hija, que se acuerde. Vamos. Boom. Yo con plata sería un canalla. Y sí, boludo, ¿para qué?
Pero sería generoso. Sería generoso.
¿Con los amigos?
Sí, con nosotros cuatro, por eso.
Sí, absolutamente. ¿No? Me armo todo un ejército alrededor.
Bien.
Sí, de doradores de píldora, pero de una. Lo pongo en el prime time de.
Ah, como el cinieguismo, vos decías el cipatismo.
Exactamente. ¿Cómo era este chico Ford?
Claro,
Ricky Ford. Buscarle una palabra. Este chico, sí.
Claro.
Sí. No gritón, porque para mí la plata es placer. ¿Qué es la plata? La plata es placer. Entonces, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Nada, el nombre. Ahora yo leo el nombre se llama Martín Rodríguez, un genérico, como llamarte ibuprofeno. No, no es ninguna marca, pero no importa. Pinta limón, una cuenta de Twitter. Pero bueno, la plata creo que corrompe y me dejaría corromper. Lo llevaría ese asunto hasta el fondo, ¿viste?
Pero estaba re bien hablando.
Y bueno.
Y después fuiste a...
No, me dijo...
A la coimeta.
No. Termino...
O sea, es el productor que todo lo corrompe.
Todo. Absolutamente, todo.
Che, Pato, tengo esta nota para sacar.
Pedile... ¿Qué tiene? ¿Qué es? Vos decís, no, mirá, es un tipo que tiene... No, es piola la nota, porque es un vendedor ambulante que tiene tres hijos desnutridos. Y vende, voy a decirle que traiga medio docena de panchitos para acá, para...
Cualquiera le pide
todo. Pasa el cartel y dice, ah, la estamos levantando en bala, ¿no, hijo de puta? Deja un poquito acá, papi, ¿eh?
En fin. Es el productor que siempre ve la beta.
Exacto.
Siempre.
Vos sabés, yo te voy a decir una cosa.
¿Este qué hace?
¿Vos por qué crees
vende
que,
Pancho?
¿Viste que todos dicen, no, la tele vende en política? Viste, claro. Que ahora la tele es política.
Sí,
¿no?
Sí.
Hace unos años empezó esta cosa, ¿viste? No, porque 678, no, porque Intratable, ¿no? Y ahora no hay programa. O sea, vos ponés cualquier canal de.
A la hora que sea.
De aire, de cable. Igual la tele está rota, ¿no?
Antes estaba Tiempo Nuevo y nada más.
Bueno, era los martes. Mira, los 90 era los martes Tiempo Nuevo y los jueves Hora Clave, que era un poco más progre. Porque Moriano Grondona, viste, invitaba a Alfredo Paso, a Carlitos Aullero, tenía una cosa Alfredo Bravo, una cosa.
Es como era el lado B de la otra.
Exacto. Claro. El otro invitaba también, pero era, se sabía que Neustadt era más. Sí. Más.
Llegó a ir presidente de la nación.
Exacto. ¿A dónde iba? Exacto, una tele más clásica, viste, con los dos programas. Y ahora todo, 26 TV. ¿Viste? Un tipo que tiene, ¿viste? La hora de Maquiavelo, cuatro tipos mirando fijo. ¿A quién invitaste hoy? Invité a Arturo Sampaio, presidente del Consejo Liberante de Santa Rosa. ¿Entendés? Arturo, ¿cómo viene la hora? Y decís, boludo, pero esto vende, ¿no? Ponen la guita, hermano.
Claro, porque es imposible verlo.
Mirá,
eso.
Mirá, un amigo mío era prensa de un gran político, un tipo que yo lo respeto.
Bien.
Va el programa. No, porque va el programa de un, vamos a decir así, periodista deportivo, literal. Sí. Que tenía su programita en una radio, una M clásica, se había puesto un programa a la tarde. Bien. Y después iba a un importante canal de cable a hacer su momento deportivo. Entonces, mi amigo va con este político, lo lleva, mi amigo un militante también, lo lleva, se va, y la productora del periodista le dice, che, negrito, ¿qué te pareció la nota? ¿Cómo anduvo?
Bien.
Y este le dice, bien, bien, me pareció piola, ¿no? Estuvo bien tal, ¿no? Sí, estuvo bien. Escúchame, mirá. Armemos los formatos que vos quieras, ¿eh? Nosotros, yo después te paso la tarifa. ¿Cuánto es? Si viene media hora, si hacemos una salida telefónica.
Y le pasa el boli.
Pero se lo pasa como si yo te digo, che, vos me decís, Pato, tu vieja vende empanada casera. Digo, sí, Danito, tenés la docena, pero si pagás dos docenas, ¿viste?
Bien.
Te regalas la tercera docena. ¿Viste?
La carta.
Exacto. De una economía informal.
Sí.
Que existe. Sí. Todos hacemos cosas informales. ¿Viste? Que en este país, si tenés que formalizar todo, se derrumba la mitad de la. Así. Así lo abierto, como si nada, por WhatsApp, ¿no? Ahora vos decís, ¿por qué hay tanta política en la tele? Porque la política paga. Y es una industria que existe. Cada tanto ves que alguno la acusa. Vos, ensobrado acá, ensobrado allá, te pasan la guita, te pasan esto. Hay formas de eso.
No existe, diría, el periodista independiente.
Existe el periodista independiente. Lo que pasa es que la independencia pura, en el sentido moral, no. Pero la independencia del tipo con criterio, que va, que le... Hay tipos, hay gente
pero digo pocos,
poquísimos,
contra una industria. Eso
no, y además hay tipos que aportan, pero también, viste, bueno, qué sé yo, son políticos medio pelo, dicen, bueno, qué sé yo, dale un conchavo a este, poner una guita porque necesita difundir, viste, hay un montón de cosas. Después hay tipos que venden, que levantan el rating. O sea, hay políticos que
Aníbal
son,
¿no? Aníbal te levanta
el rating. Aníbal en un momento, su mejor momento del día. Huguito Moyano, Diana Conti,
claro.
Qué sé yo, Fernando Iglesias. Vos llevas a Fernando Iglesias, el pro, viste, que putea medio mundo, y vos decís, bueno, este tipo levanto. Y después hay tipos que son un embole, ponés a Filmus, y viste, y decís, la flautona, ¿no? Qué duro.
Es verdad.
Aunque es un. Y para mí es un tipo, obviamente.
Pino Garpa también. Valioso. Pino tiene rating, Pino.
No,
Garpa,
pero
Garpa.
Antes ya.
Sí, ahora está un poquitito.
No sabes para dónde va, pero.
No, él.
¿Vieron lo de Margarita Stolbizer?
Esperá que hago un traguito, Taro. Sí. Haceme la pregunta con algún.
Decime, yo
no. Cuando fue a ver al hijo que es MVP en el básquet de Europa.
Ajá.
Y le fue a entregar el premio. Yo no sabía que tenía un hijo basquetbolista.
Ah, sí.
Y que fue y.
Sí.
¿No? Me pareció lindo eso. Digo, fuera de la política, ¿no?
Pará que Pato está revisando.
No, porque tiene mensajes de la política.
No, tengo mensajes de. Me están llegando mensajes. Para que mando un audio. Negrito, agarrale las 10 lucas.
¿Mandaste un audio?
Sí, mandé un audio.
¿A usted le han propuesto... Al revés.
Dale.
¿Le han propuesto, por ejemplo, yo quiero ser diputado en la lista 53 de Altamira?
Sí.
Y le digo, che, Pato, haceme una nota, te garpo.
Sí.
Así sale y bueno, está bueno que seas vos, digamos, el que me hace la nota.
Claro, aparte me difundís.
Claro.
Claro.
O sea, al revés.
¿Vos preguntás cuánto hay?
Se suele. No, a ver, no. Vamos por partes.
Si vas a decir cualquier cosa, no digas nada.
Tranquilito.
No, decí la posta.
No, porque te estoy midiendo.
Decí la posta.
No, vos ves los periodistas grosos que han dado el sal. No quiero nombrar, boludo.
Pero para vos, no sé.
Leuco.
No.
Leandro Fernández, ¿dijiste Alfredo Leuco? Martín Rodríguez no lo dijo. Vos lo dijiste.
No, pero no, un periodista grosso.
¿Quién es grosso para vos? ¿Quién admirás?
No, admiro. Yo digo los periodistas.
La nata, boludo.
No, pero.
Pato, no.
O sea, no.
No, grosso dijiste, no que le guste a él.
No, yo te quiero decir, periodista grosso de rating. Grosso de rating ni de espectáculo. Tienen todos un esquema de cobro. No, lo tienen.
Bien.
Pero no negocian ellos.
Claro.
Hay otra escala.
Ponele las entrevistas que hace Fantino.
Sí, Matías de Sico. ¿Qué tenés para decir, Matías de Sico?
No,
sobre las entrevistas que hace Fantino, que Martín Rodríguez no dijo nada.
No, pero no me refiero a que.
¡Qué cagón, boludo!
No, pero no me
cagón.
Refiero a que corra un billete por afuera. Digo, tienen que ver con esa postura de saber que te entreviste él no es lo mismo que me entrevistes vos en Radio Nacional.
No, la otra vez incluso fue una reunión de. Por un libro.
Sí.
No un libro mío para nada, pero un libro en el que había un laburo mío, ¿no? Que incluía un libro de un político.
Bien.
Y uno de los de prensa de Planeta, una editorial muy importante, que está acostumbrada a vender, es una editorial que publica, no sé, a Jorge Fernández Díaz, a Manes, a tipos que venden en cantidades, digamos, a escala importante, dijo, los únicos dos programas de televisión que venden libros a esa escala, que te venden, que va el tipo, vas vos, por ejemplo, Tano, y decís, mira, es un manual de dirección técnica de fútbol cruzado por la psiquiatría, ¿no? Un tema que puede llegar a tener un interés, ¿no? Un interés masivo que si voy yo digo, les interesa la estética rusa del siglo XXII, dicen, bueno, entonces vas vos con eso, si vas a lo de Mirta Legrano o a lo de Fantino, vende.
Mirá.
Vende, está comprobado que el público de esa, o las audiencias de esos programas se vuelcan a las librerías de los shopping, de donde sea, y se llevan ese libro. Y no hay otros programas a esa escala que esté comprobado de venta, o sea, porque es muy sencillo.
Y vas de exposición al programa, pública también.
Claro, pero no son tal vez los programas con más rating.
No.
Pero bueno, Fantino es como que, digamos, tal vez porque fideliza a una audiencia, lo que sea, lo mismo que Mirta.
Entonces, si se llegara...
¿Vos irías al programa de Mirta, Negro?
¿Y cómo qué, boludo?
No sé, te invito, boludo.
Sí, ¿cómo no ver? Vamos.
¿Vas?
Sí.
No, vamos no, vas no, vos.
Para, claro, esa es la pregunta, vas
pero
vos.
Pero yo solo, ¿por qué voy a ir yo va, solo?
Pero vale. Ponele, boludo.
Sí, voy.
Vaya. ¿Vos, Martín?
Sí, voy. Bien.
¿Vos, Pato?
No, ni pedo.
¡Pará!
Ustedes dos.
¡Pará, distinto!
No, ustedes dos van, nosotros no. Yo no voy tampoco.
Escúchame, si se
Ever, para... vos vas. Escúchame.
Bien. ¿Ves? Esta es la grieta que hay acá.
Sí. Entre dos minutos.
Nosotros.
Bueno, ¿cuál era el otro programa?
El de Fantino. ¿Vas a una entrevista con Fantino? No.
No sé, creo que no.
¿Vos?
No.
¿Vos, Pato?
Yo sí.
Yo también.
Y depende.
Sí.
¿Te das cuenta, boludo?
No.
Nos equivocamos.
No, lo que quiero decir es esto: que si se llegara a garpar,
sí,
es una inversión. Contando lo que está diciendo. Sí, que después vende el libro.
Sí, sí.
Y la gente va y te busca y te quiere comprar.
Está bien, pero más allá de.
O sea, ¿sabés que tiene éxito?
Pero para, más allá de lo frío de la. Digamos, de la economía.
Sí.
Que puede haber plata, no puede haber plata, no sé. Es televisión y es un negocio. Sí, pero sí, que genere eso, que esté comprobado que te da una exposición que después puede ser cuantificada de esa manera, ese es el significado. Digamos, ¿qué representa eso?
Uh-huh.
Como decía Pato, por ahí no es el programa más visto de la televisión, sin embargo genera eso.
Claro. Andás a ver, ¿no? Porque ahí tiene el secreto cómo es la relación del programa con su propia audiencia, que es todo un tema, ¿no? El caso de Mirta es una audiencia de fidelidad generacional también, habría que ver a eso también. Como hay, yo, por ejemplo, mi abuela estaba acostumbrada, la generación de mi abuela, a ver y consumir en la tele cosas como Mirta o Neute. Mi abuela es peronista y te veía a Mirta. Bueno, Mirta tiene un filo peronista también, ¿no? En su origen, el cine del 40, o sea, porque fue contemporánea.
O sea, hasta se politizó, claro. Mirta Legrand.
No, Mirta en los 90 estaba politizada también.
Bueno, pero te sí, quiero decir, sí, la televisión sí, también politizó.
No, y además
eso
era, pero también era ver cosas que odiabas, ¿no? Que es una cosa, a mí me enseñó mi abuela, ¿viste? Por ejemplo, mi abuela escuchaba Neuta, que estaba en las antípodas de lo que ya... Había menos oferta también. No sé, pero Mirta creo que es el espectáculo. Tiene algo...
¿Vos decís,
¿no?,
que Neuta fue demasiado frívolo?
En un momento se frivolizó.
Porque dijiste en la antípoda del peronismo, ¿no?
No. Creo que Neustadt tradujo a un lenguaje popular ideas muy liberales y muy elitistas. O sea, Neustadt fue el tipo que enseñó... En un punto, Neustadt es el padre de Fantino. Porque Neustadt explicó cuestiones que son difíciles de explicar o traducir cuando inventó el Doña Rosa.
Claro.
Ustedes por ahí no se acuerdan.
Sí, no me acuerdo.
Muy de los 80. Era, sí. Doña Rosa, yo le clásico, mira, una cosa que dice el liberalismo económico, que es uno de los grandes problemas argentinos, que es cómo hacer el ajuste, ¿no? Que es la pregunta de Neustadt que se traduce en esto. Es, Doña Rosa, ¿usted gasta más de lo que gana? Entonces el Estado, ¿la idea cuál es? Que el Estado gasta mucho y gana poco.
Sí.
O sea, que el Estado no genera, o la economía argentina no... La idea clásica, sí, la economía argentina no genera los dólares que necesita.
Entonces, perdón.
Entonces, igualar la economía familiar, que sea una economía que entienden todos. Entonces, vos
te hablabas, gran escala.
A gran escala. A la economía del Estado,
sí,
cuando todos los estados son deficitarios. O sea, Estados Unidos es una máquina de tomar deuda, pero no importa. Entonces, igualar eso es, digamos, de algún modo consagrar la lógica del ajuste y del liberalismo en un razonamiento popular.
Perfecto.
Que todos entendemos. Que esa es la virtud que tiene... Voy a poner comillas acá y no quiero sobrepolitizar la mesa, pero un poco la virtud que tiene más la derecha que la izquierda. ¿Viste que la derecha es más popular? Usa mejor las redes sociales, Bolsonaro, Trump,
sí,
los tipos que se dicen de derecha, ¿no?
Sí.
Que por ahí la gente de izquierda. Y tiene ideas más rápidas, por ejemplo, con respecto a la seguridad, ¿no? Sí, tiene como cosas más...
No, es que no tiene debate.
Claro. Es lo simple, vamos, al pan pan, viejo, que el que roba, sí, que el que roba la cárcel, flaco.
Claro,
y no,
matalo.
Los jueces que lo largan, o sea,
claro,
te arma un discurso muy popular. Que sí, con, y hasta yo te diría con algunos razonamientos con los que hasta podés coincidir, qué sé yo, no sé, los sistemas políticos son, o los sistemas con los que funciona un país son complejos.
Sí.
No están hechos solo por la derecha. Entonces, de repente sí, hay como cosas sobre los que modula bien, sentir es que tiene mucha gente que vive incluso abajo, ¿no? Porque no es que cuando tenés esta idea de la derecha explica lo que le pasa a los que tienen plata, no, la derecha muchas veces explica lo que le pasa a los que no la tienen, ¿no? Y fíjate lo que pasa en algunos gobiernos, que al final perjudican a mucha gente y la gente no lo traduce eso en el voto, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis.
Bien. ¿Cómo no va a ser frívolo en la década del 90 Bernardo Neusta? Si era la década más frívola de que
sí,
tuvimos.
Sí, él tenía, pero tuvo que comerse sapos también de eso, ¿eh? También tuvo sí, que meter temas. Hubo noches donde entraban la discusión de la dictadura, las privatizaciones, digo, varios temas.
Pise champán, sí. Neusta pise champán. Sí.
No, además yo no prefiero a Grondona. No era la mascareta.
Sí. Aparte, ¿sabes lo que me gustaba? Que el tipo hacía la editorial de inicio.
Sí.
Eso fue novedoso también.
Sin leer.
No, no. Y se operó de los ojos.
Sí, en una foto se le vio un testículo.
Sí, ahí se la bancó, ¿eh?
Bien. ¿Eh? Aparte terminó siendo casi un dicho popular. El huevo de Neustad.
Sí, y duermo 4 horas.
Ah, es verdad. ¿Te acordás?
4 horas. Y un día le sacaron una foto de un espectáculo de tango a las 12 de la noche y estaba frito, así como al lado de la mujer, hecho puré. Dormido. Y sí.
El tipo entrevistaba a Ubaldini y veraneaba en punta.
Sí.
No, tenía una flor de casa.
Flor de casa, en la orquesta.
Punta del Este.
Está bien. Y vivía en San Isidro también, la flor de casa. Y ahí hizo la FM Millennium. ¿Se acuerdan de la FM Millennium?
Sí, un Aspen Bis.
Un Aspen. Más de abuelos. El Aspen de los abuelos, ¿no? con lecturas de la Biblia. ¿Usted se acordás de
no,
eso?
No, me jodé.
¿En serio?
Sí, había unas lecturas bíblicas. A cierta hora yo las agarraba, me interesaba mucho con la música de la misión. ¿Te acuerdas la música de la película de la misión? Pam, de fondo
la
y una voz
era la de las cataratas,
la de las cataratas, la que se firmó en las cataratas. Sí.
Bueno, vas a dar tu columna ahora,
no, y bueno, musical. Redondeando mi columna, entonces vamos a poner, traje dos Charlie para sí, como para condimentar, para
pero
poner
con un tema en particular, digo.
Sí, pero vamos a ir al tema en particular después de escuchar. Escuchemos la primera canción de un Charlie. ¿Sabes qué quería decirles? Sí. Es un Charlie no escuchado tanto, que es el Charlie de los 90. Entonces, el disco Say No More, que es un disco del año 96, elegí Casa Vacía. Escuchen este tema.
Pato, tengo una consulta con respecto a Charlie, que siempre me pregunté. Charlie, digamos, ¿se recibe de Charlie recién en los 90?
No, para nada.
Vos decís que antes ya dice ser quien es.
Sí.
Y en los 90 vive de ese mito.
Yo creo que en los 90 tiene una dificultad. Te la voy a explicar, dame 2 minutos.
Sí.
La primera. Charlie funda una década, o en una década funda su nombre y su singularidad,
sí,
a la que él le escapaba un poco, tenía un conflicto, porque Charlie era un gran ego, un gran talento, y en los 70, que era una época muy políticamente donde lo colectivo tenía un peso muy particular y muy importante, se luchaba contra la individualidad, ¿no? Es decir, una lucha, te diría, histórica. Entonces, sí. Charlie funda 3 bandas en los 70, tres. Primero Sui Generis, que nace como dúo y termina siendo una semibanda, ya hablamos la otra vez. La Máquina de Hacer Pájaros, que es una banda cortita de 2 discos, muy buena, muy buena. Y después Serú Girán, ¿no? Que es la banda, incluso entre el 78 y el 82, sí, que dura casi lo que dura la dictadura. y que bueno, siempre se dice, para mí con cierta justicia, que medio que es una banda que le un poco le como el japonesito del preso en el barco, que le meaba, que lo ponían a cocinar y les meaba la sopa, viste, era un poquito
ácida y malvada. Ácida,
bien. Ahora, cuando en el 82-83 lanza su carrera solista, para mí una cosa interesante, Charlie, es que él se refunda por completo en los 80. O sea, vos agarrás un disco de los de Sui Generis, el último, que es el más rockero, incluso el más banda. Agarrás Instituciones de Sui Generis, sí. Agarrás Películas de la Máquina de Hacer Pájaros, o agarrás La Gracia de las Capitales, y suena en los 70. Con, agregale eso, sonido de época de los 70, con mucha... con mucha técnica, y con Charlie le interesaba viajar. Ya cuando estaba en Sui Generis iba a Estados Unidos a comprar instrumentos, o sea, le interesaba la modernidad, actualizarse, digamos. Y el agregado de él, su originalidad como melodista, como músico, como compositor. Bueno, los 80, vos escuchás a Charlie y suena en los 80. O sea, no es un Charlie nostálgico, es un Charlie que arma una década, que produce discos de otros músicos y que a la vez es un. O sea, los discos Clicks Modernos, Piano Bar. Parte de la región son los 80 sonando.
Perfecto.
Bien, en los 90 yo tengo la sensación de que Charlie no supo qué hacer, no supo cómo reinventarse y se reinventó más en leyenda. Completó su leyenda.
Perfecto.
¿Me explico? Porque musicalmente vos agarrás estos discos y el estilo compositivo para mí tiene estos discos es un Charlie clásico. Las canciones de Charlie que están en Say No More, en El Aguante, en La Hija de la Lágrima, que es el gran disco también. Son canciones y si vos lo ves en el tipo de instrumentación que hace, la forma compositiva, las letras, no es un Charlie que inventa una época. Después cuando las graba, las llena de capas de sonido, como que las ensucia para ocultar eso, que venía siendo el Charlie clásico. Bien. Y desata por completo la mitología de su aventura, digamos, tóxica, ¿no? Por decirlo así. No sé si respondí la pregunta.
Pero para mí se recibe en la década del 80. De Charlie, sí, se recibe en la década del 80.
Para mí también. Además es donde empieza su década solista y no la vuelve, exacto, a soltar. Después junta a Serú Girán y a Sui Generis para hacer negocio. ¿No? No es que hace una cosa tan... Pero bueno, en fin. Eso es Charlie. Y ahora sí, entro en mi columna. Y te voy a pedir, Negrita, si volvés a la música original de mi columna. Bien, bien. A la bata de seda,
o sea,
con
empezamos
whisky.
Al principio.
Ahí volvemos a ver cómo es. Ahí está. Es lindo.
Sí, es lindo.
Es lindo, es lindo. El otro día fue publicada en una revista que conozco, que espero que ustedes también conozcan, porque trabajo ahí, qué sé yo, se llama Revista Panamá.
Bien.
Bien.
Y fue publicada una entrevista a una psicoanalista,
sí,
muy valiosa, que sí, se llama Alejandra Coam.
Sí, recomiendo su lectura.
Que se llama Acostarse con un boludo no es violencia, que sí, es un textual de su entrevista, así se llama la nota. Que causó un revuelo importante.
Sí.
Por un lado, creo que generó mucha adhesión por muchos de los enunciados de su entrevista, que eran muy polémicos, o en todo caso muy disruptivos, pongámosle esa palabra, para cierta gente.
No, y, dicho por una mujer, aparte.
Claro, y sensibilizó algún núcleo del feminismo que, sí, se sintió tocado y reaccionó. Y bueno,
el más radical.
Claro, y se suscitaron una serie de debates y... Yo voy a leer pequeñas, va a durar un segundo, pero sí, pequeñas intervenciones de ese debate para poner en su boca y en las palabras de ella esto, y es una invitación a la charla. Porque aparece un concepto que se llama responsabilidad afectiva.
Muy lindo.
¿No? Y esa responsabilidad afectiva, yo le pregunté, la conozco a Alejandra, de qué se trata, dónde había salido, y es un concepto,
bien,
que apareció y que se empezó a usar y se popularizó, se masificó, pero nadie sabe, no hay un libro que se llama La responsabilidad afectiva.
Claro, no,
no
hay una definición, bien, concreta.
Pero, exactamente, pero que de algún modo marcó una, codificó, en, sí, términos, como si fueran en términos legales, cierta advertencia al modo de construir, que yo creo que es el gran desafío. O sea, en esta época la pregunta es: ¿cómo se construye una pareja?
No, ¿cómo se construye un vínculo?
Un vínculo, muy bien.
Y sobre... O sea, estamos tan mal,
claro,
que hasta necesitamos codificar lo que supuestamente está bien en un vínculo.
Exacto. Y estamos preguntándonos esto, si bien hemos, digamos, desarrollado una sociedad que no es la de Tony,
sí,
¿no?
Claro.
Una sociedad más abierta, una sociedad que admite cosas. Digamos que
más sincera.
Bien, más sincera, donde la sexualidad de las personas no está tan oculta. Es decir, un poco la sociedad abrió su closet,
sí,
sobre todo en Buenos Aires y en las ciudades, ¿no? Tal vez habría que ver, repasar esto en toda la Argentina.
En el interior no.
Sí, sobre todo en algunos lugares, bueno. Sí. Pero la pregunta es: ¿cómo se construye un vínculo entre un varón y una mujer?
Claro.
Entre un hombre y una mujer.
Claro.
Entre una mujer y un hombre. ¿Qué crees que pretende con la que se pretende con la responsabilidad afectiva? Le pregunta a Agustina Escobar, que es la periodista que la entrevistó, una chica muy jovencita. Bien. Veo que se pretenden cláusulas de un contrato. Y como hay que responder a esas cláusulas, no hay ningún margen de libertad. Si es que la hay, pero además uno está obligado a responder por ese contrato. Para eso casate, que es un contrato que dice que tenés que hacer esto y esto, y si no cumplís, el otro te puede hacer un juicio de divorcio. ¿Cómo evitarnos un malestar? Le pregunta la periodista. Se pretende que la cosa ande, que haya garantías. Por ejemplo, empezamos a salir. Por favor, si un día te dejo de gustar, avísame, no me claves el visto, dice, ¿no? Comillas. Y el otro te va a decir, bueno, dale. Pero después, como diría Macri, pasaron cosas. Yo sé que es horrible quedarse en ascuas, lo entiendo. No estoy diciendo la vida es así, pero la vida es así. Uno a veces se queda sin respuestas y le exige al otro que responda cuando, en realidad, si uno revisara esa primera cita, ahí estaba todo.
Bien.
Y uno lo corrió y siguió. Ahí ya escuchaste algo y pensaste, esto mucho no me gusta, pero bueno, conmigo va a ser diferente. Siempre hay malentendidos, desencuentros, imposibilidad de complementación. Eso es tener una relación. ¿Hay que aceptar esos riesgos cuando uno decide relacionarse? Son cosas que uno se juega porque tiene ganas de estar o conocer al otro. Pero si va y revisa, hay elementos. No es que el otro desaparece de la noche a la mañana, había indicios. Y eso es un trabajo enorme, revisar, pensar, pensarse. No es cómodo, uno se angustia. Se da cuenta que es parte de una escena en la que a veces no quiere estar y sin embargo está. Eso tampoco nos hace culpables. Pero hay que admitir que uno no se conoce a sí mismo como cree.
Perfecto.
Voy terminando.
¿Cómo construir un otro?
Exacto.
Si uno no se conoce.
Exacto. Entonces le
pregunta a del psicoanálisis,
¿no? Agustina Escobar, la periodista, dice, entonces son actitudes que forman parte de lo humano y no actitudes patriarcales, es la palabra difícil. Yo no pondría eso a cuenta del patriarcado porque es banalizarlo. Eso no es patriarcado. Uno diría, hay abandonados y hay abandonadas. Hay mujeres que clavan el visto y hombres que clavan el visto, ¿no? Lo que es patriarcado es suponer que la mujer es sumisa, pasiva, que no puede decirle, che, flaco, sos un tarado, chau. Porque la pregunta es, ¿por qué seguís esperando a alguien que te clavó el visto? ¿Por qué empezás a hacer capturas de pantalla y mandárselas al comité de tus amigas? 3 noches seguidas tratando de escrutar, haciendo una hermenéutica del chat, de los emojis, del pibe. Si a todo le ponemos el nombre patriarcado, no pensamos más nada. Listo, es el patriarcado. No soy yo que me quedo enganchada con un tipo que no me contesta los llamados, que lo estoy persiguiendo. Otra de las cosas que se escucha es que el amor nos duele. ¿Se puede amar sin sufrir? Le pregunta la periodista. Con esto termino, chicos. No, el amor duele. Son discursos que se compran de la misma manera que se compran los libros de autoayuda, que son los que más se venden. En la feria del libro había cola porque estaba hasta Mateas. Y mirá cómo son las cosas. Es un pastor evangelista. ¿Cómo puede ser? Con Magalí Tajes pasa lo mismo, porque son discursos evangelizadores. Son puro sentido. Llaman la identificación, a la fascinación. Fascinarse, que viene del latín fascinum, o algo así, que a su vez viene de falo, también quiere decir petrificarse, paralizarse. Ese es el efecto de masa. Uno queda paralizado y no puede pensar. No tengo nada en contra de los pastores, pero tiene un discurso evangelizador y lo que yo entiendo por feminismo es lo contrario. Bien, este final se fue casi una digresión. Pero me interesaba, y traerlo como pregunta, sobre esta idea de responsabilidad afectiva y sobre esta idea de construir una especie de codificación en relaciones que nos evite sufrir, ¿no? O sea, básicamente es, quiero amar sin dolor, ¿no? Tanito,
habla también de un gran significado que tiene que ver con la empatía.
Exacto, sí, no traje toda la entrevista.
Y describe que eso no sirve para nada.
Sí.
Usted, Pato,
sí,
también, sin darse cuenta, bien, porque vamos a decir la verdad.
Bien, ¿qué trajo de No se puede?
Trajo la pregunta
al
ser íntegro. ¿Qué plantea la lucidísima psicoanalista que acaba de leer Pato? Una integridad. Un vínculo se construye con una integridad de ambos lados, aceptando, que también lo dice en la nota, la otredad, que significa aceptar que el otro es diferente, que no viene a completarme, que el vínculo no es media naranja y media naranja, son dos naranjas que se quieren juntar, completas. Entonces, construir un reglamento de vínculo supuesto, creyendo que hay cosas que son del patriarcado, es una gran contradicción. Que alguien que piense así, pueda, fanático, pueda describir lo que realmente puede ser lógico, bueno, y constructivo, uh-huh, si es fanático. Entonces salen, digamos, la lucha por el pañuelo verde termina siendo la lucha de un pañuelo y no del aborto. Termina teniendo que derrotar otros supuestos títulos o patriarcados para que eso suceda. Creo que gran lucidez también de decir que existe para que no se debata, uh-huh, ¿no? Que vienen a cumplir una función de aceptar y punto.
Claro, que anulan el debate.
Sí, de fe.
Claro, pues sí, patriarcado y anula el debate.
Es noticia que nuestro Papa Francisco haya cambiado la letra de El Padre Nuestro. ¿Ustedes se enteraron de eso?
Sí, es noticia, padre. Claro que sí.
No nos enteramos tanto como...
Sí, la cambió.
¿Qué cambió? A ver.
La letra del Padre Nuestro.
Él dijo que ahora el Padre Nuestro es distinto.
Es distinto.
Y puso otra letra. No sé cuál es, porque yo no sé ni el anterior ni el nuevo, pero sé que eso es una noticia.
Y claro que es una noticia. ¿Por qué te reís así? Respetá. No,
porque, ¿cómo?
No, respetá, pará, de verdad.
Pero ¿cómo va a ser íntegro si la mayoría del pueblo es creyente? ¿Cómo va a ser íntegro?
Este está re loco, bro. No le dé bola.
No. Dejala pasar esta.
¿Cómo va a ser íntegro? Pará.
No es más fácil, negro, que si vos sos creyente y se acerca tu último momento, va a estar Dios esperándote, negro. Va a haber un San Pedro que te abra la puerta, te diga vení, encontrate con tus seres queridos en este paraíso hermoso, acogedor. Y vos decís, me entrego. Mira qué lindo. Hay que creer en Dios, Matías. Mirá dónde te vas.
Pará, lo van a levantar de todos lados. Pará.
Algunos hacen eso y,
vos,
y otros...
Vos pensás todo lo contrario.
No, otros como nosotros hacemos no se puede hacer más lento. Otra vez, negrito, estoy seguro y estoy convencido. Otra vez es como que... Uno dice, de esto que pensé que se trataba, se trata. A veces disfrazado de un deseo, a veces queriendo lograr un ideal que nunca termina siendo, que si usted me dice hasta dónde uno se puede conocer, le diría que el análisis casi que es interminable. Porque... Uno puede ahondar, pero nunca termina de conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque vamos cambiando. Y se demuestra, preferentemente, que así, si se recorre, estamos muy cerca de ser íntegros. Por eso, cuestionarnos, saber de qué se trata y hablar de esta manera, como lo hacemos en No se puede hacer más lento, negro, es la manera que encontramos, por lo menos nosotros acá, una vez por semana, los martes, a la noche, de hablar como hablamos y de hacer, no se puede hacer más lento.